En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a una nueva edición de Los Cuatro Elementos. Comienza el programa semanal de información y divulgación del medio ambiente de la Radio de Castilla-La Mancha Media. En el programa de hoy van a participar, entre otros, Joaquín Araujo con su sección habitual de naturaleza. En esta ocasión nos va a hablar de la oropéndola, un ave que encontramos aquí en la región y que tiene un canto muy bonito que tendremos ocasión de escuchar. También estará en el programa Carlos Macías, el veterano hombre del tiempo de CM Media, dará su repaso semanal a las noticias de actualidad medioambiental, tanto de dentro como de fuera de nuestra región. Y hoy también vamos a tener una invitada especial. Carlos y yo entrevistaremos a América Valenzuela, ya que un reciente trabajo publicado por la FECID, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, ha dado a conocer quiénes son los principales influencers de la ciencia aquí en nuestro país, y América ocupa uno de los primeros puestos. Hablaremos con ella de redes sociales y de divulgación científica. Conoceremos con su ayuda algunas de las claves del éxito para comunicar ciencia a través de Twitter y de otras plataformas y redes sociales de Internet. Nosotros aquí en el programa también tenemos línea directa con vosotros, con los oyentes, y es a través del correo electrónico que está a vuestra disposición para hacernos, como siempre os digo, cualquier consulta o sugerencia, y también para que nos des a conocer cualquier asunto que te gustaría que diéramos a conocer aquí en antena. Te recuerdo, como hago siempre, la dirección electrónica del programa. Toma nota, loscuatroelementos@cmmedia.es. Te lo voy a repetir, loscuatroelementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y para terminar el programa, hoy he seleccionado una música que en cuanto la escuches, seguramente te traerá recuerdos de una serie de televisión de los años 80 muy conocida, que consagró a uno de los divulgadores científicos más importantes de todos los tiempos. Luego, al final del programa, te daré los datos. Comenzamos ya una nueva entrega de Los Cuatro Elementos. Gracias a nuestro programa estás informado del medio ambiente aquí en tu emisora, en la radio de Castilla-La Mancha Media. Vamos adelante con el programa. Esta sintonía nos anuncia la llegada al programa de Joaquín Araujo, que ya me acompaña aquí en el estudio y que, como siempre hace, nos dará a conocer cosas nuevas y apasionantes sobre la naturaleza. Bienvenido una vez más a Los Cuatro Elementos, Joaquín.
Gracias, bien hallado.
Bueno, hoy quieres hablarnos de un ave por el que sé que sientes predilección. Si te parece bien, lo primero que vamos a hacer es escuchar su canto. ¿Suena así?
Sí, así suena.
Suena bonito. ¿Puedes describir de qué ave se trata, de qué pájaro se trata?
Es una de las verdaderas fortunas que tenemos los que andamos por ahí triscando por los montes, y sobre todo en estos momentos más o menos primaverales o cercanos al comienzo del verano, porque la mayoría de las aves emiten canciones que no son fácilmente reconocibles. Es más, incluso aunque las veamos, pues muchas personas que no estén muy adentradas en el campo del naturalismo, y no digamos de la ornitología como aficionados o como más o menos profesionales, pues no son capaces de reconocerlo. En cambio, este sonido puede perfectamente incorporarse a la memoria con escucharlo una o dos o tres veces. Es una triple nota de una especie de flauta, y sale de la siringe de la oropéndola. Uh-huh. sabe que no se conforma con ser perfectamente distinguible por el sonido, sino que también lo consigue a través de su forma y de los colores de su plumaje. Es algo así como pues el anticripticismo, es decir, es muy conspicua, es muy fácil de identificar. Basta que dé un vuelecito de 5 metros para que sepas, bueno, sobre todo en el caso de los machos, que está ahí, y basta, insisto, en escucharla una sola vez para que ya para siempre sepas dónde están las oropéndolas, cuándo llegan, cuándo se van, en fin, que es una de esas afortunadas circunstancias que nos acompañan.
Precisamente te iba a preguntar que cuáles son las principales fechas del calendario de la oropéndola, sus principales compromisos de su agenda.
Sí, es ave que desde luego viene a representar algo así como una especie de obsequio de los trópicos. Hay una ley de la naturaleza, y es que lo vistoso está muy vinculado a una abundancia de recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues espectaculares plumajes, comportamientos muy sofisticados son infinitamente más frecuentes en los lugares cálidos, en las selvas tropicales y subtropicales, que en los lugares de clima templado. Pero fíjate, nosotros tenemos la suerte de tener media docena de especies que se incorporan en primavera a nuestros dominios y que son claramente tropicales. Son la carraca, la bejaruco, la bubilla en parte, pero sobre todo la oropendo. La oropéndola es un lingote de oro con alas. El macho es de un amarillo un poquito tenue, pero que desde luego por su nombre la reconoceremos. Se les llama oropéndola porque es un oro que va por ahí pendiente de las corrientes de aire y de sus propios aleteos. Y es una llamarada de colores, es un fogonazo de esplendor que tenemos hoy. Y aparece en el conjunto de Castilla-La Mancha, pues desde primeros de abril, las tierras más bajas, en los campos y sobre todo las zonas vinculadas a los cursos fluviales que tienen buenos sotos de chopos, pues empezamos a oírla y a verla la primera semana de abril, y en cuanto uno sube un poco por las laderas de los montes de Toledo, de la Sierra de Alcaraz o de la Serranía de Cuenca, pues pongamos que desde mediados de abril hasta finales de abril se van incorporando a esos lugares. Y luego desaparecen relativamente pronto. En toda Castilla-La Mancha empezamos a notar la ausencia de la oropéndola a primeros de septiembre, empiezan a irse. Y desde luego es raro que veamos una oropéndola en octubre ya. Es decir, se vacía completamente. Por supuesto, vienen del subtrópico africano y se vuelven a ir al subtrópico africano. Por tanto, pues en realidad pasan poco tiempo con nosotros, justo lo suficiente para poder criar, aprovechando pues la primavera de la zona templada, que es muy productiva en nuestras latitudes.
Por curiosidad, ¿vienen y van en bandadas o no?
No. Es ave que vuela incluso bastantes veces de noche y bastantes distancias durante la noche. No forma ninguna agrupación, ni siquiera ocasional. Es rarísimo, puedes coincidir con un pequeño grupo de oropéndolas, pero por auténtica casualidad. No siguen estrategia de asociación con sus congéneres en absoluto. Es más, esa es una de esas proezas también de la naturaleza. Animales frágiles que acometen casi toda la experiencia de un larguísimo viaje de 2 a 3.000 kilómetros completamente en solitario.
Bueno, ya la has descrito y fantásticamente bien. Entiendo que es una de tus aves favoritas, sí. Pero ¿por esa razón estética o por alguna cuestión más?
Mira, no, desde luego es una excelente compañía. Que tú abras tu tímpano y tu párpado al mismo tiempo a las 6 de la mañana en estos momentos del año y esté sonando esa flauta cerca de tu ventana es absolutamente delicioso. Para mí es una de las mejores sintonías que puede dar la propia naturaleza de sí misma. Pero es que son muchas las destrezas de la oropéndola. Yo creo que hace uno de los nidos, no es que lo crea, es que lo he visto, lo he podido filmar. La capacidad arquitectónica de la oropéndola sobrepasa con mucho a la mayoría de las aves de nuestro entorno. Hace un nido con forma de taza, pero sobre todo la característica principal es que es un nido colgante. Uh-huh. Es un nido en el que la oropéndola utiliza briznas de hierba, otra finalidad magnífica de la hierba, sirve de material arquitectónico para infinidad de especies animales, tanto mamíferos como aves, y es capaz de imitar a los tejedores africanos. Esto hay que imaginárselo, aunque seguro que muchos de los que nos escuchan ahora mismo habrán visto alguna secuencia en los documentales de la tele. Es que realmente cogen briznas vegetales muy largas y entonces cosen unas asas para que el resto del nido quede colgando por debajo de una horquilla. Casi siempre eligen una horquilla en forma de Y. Uh-huh. Y la totalidad del nido taza cuelga hacia abajo. Pero para que eso tenga solidez, para que eso esté absolutamente firme, pues realmente se pasan muchas horas hilvanando hierbas, cosiéndolas. Luego, para colmo, se utilizan pelusas de árboles y a veces utilizan algún material de origen humano. Ah. Algunas veces meten ahí algún plastiquillo y alguna tela.
Para dar un poco más de consistencia.
Sí, ¿no? Se lo encuentran por el campo. Ya. Bueno, esto empieza a ser una norma y también empieza a preocuparnos. Los plásticos no solamente están produciendo desastres en los océanos por acumulación, sino que como están en todas partes y suelen llamar la atención de los animales, pues algunos se los comen, otros los usan como materiales de construcción. Es muy frecuente encontrar una montaña de plásticos en los nidos de cigüeña, de milano negro, y algunas veces también en los de oropéndola.
Uh-huh. ¿Esos nidos colgantes te los ponen en ramas de árboles, en alguna zona en particular, o eligen?
Tienen ellos una especial vinculación a los árboles ribereños. Ajá. Y les encantan los chopos, absolutamente es una cierta vinculación, pero yo he encontrado nidos de oropéndola en distintas especies del monte mediterráneo, he encontrado sobre todo en el melojo, en el Quercus pirenaica, en el roble más convencional. Bueno, más sureño se puede decir, también en quejigo, que es bastante térmico también. He encontrado nidos de oropéndola en madroño, que es un poquito más raro, pero les encanta. Bueno, y en pinos, también en pinos. Uh-huh. En mi época abulense de niño también había nidos de oropéndola en ramas de pino. Pero lo del chopo, se puede decir que el 50% de los nidos de oropéndola están en chopos.
¿Y de qué se alimenta la oropéndola?
Pues es absolutamente omnívora, con predilección por los invertebrados en la época de cría. Eso le pasa a muchísimas especies de aves. Incluso nuestros queridos y modestos gorriones, en esta época que están empezando a nacer los pollos y tal, pues si pueden alimentarles con pequeños insectos, con saltamontes, con hormigas. La oropéndola, que para que nos hagamos una idea, tiene un tamaño considerable, prácticamente como un mirlo, que es bastante conocido. Uh-huh. Es un ave de 150 gramos aproximadamente. Coge muchos ortópteros, coge muchos saltamontes, muchísimos, pero coge mariposas, coge las mantis religiosas, se las come, coge arañas. Uh-huh. y con eso alimenta a los bebés. Pero en el momento que hay fruta, allí está la oropéndola. El mejor lugar para hacer una buena foto de oropéndola es un buen cerezo. Ajá. Es que no pueden evitarlo. En el momento que maduran las cerezas, allá está. Pero cuando maduran las ciruelas, allá están las oropéndolas. Cuando maduran los higos, bueno, los higos, la que lían las oropéndolas con los higos. Es decir, que se alimenta de animales invertebrados, evidentemente.
Y de frutos
convencionales. Uh-huh. de nuestros huertos y labrantíos.
Y la oropéndola, me imagino que tiene otros animales que son amigos suyos, pero también tendrá depredadores, enemigos, ¿no?
Sí, ciertamente. No es fácil, ¿eh? Ni para un gavilán ni para un halcón. Aparece muy poco. La oropéndola, ya sabes que los naturalistas tenemos una vía de información y es encontrar restos en los nidos de aves de presas o en las hegagrópilas, que son un tipo de excremento que hacen las rapaces diurnas y nocturnas, donde siempre queda alguna pista que nos permite identificar al animal en cuestión, ¿eh? Y no hay algunos datos de que oropéndola en nido de gavilán, oropéndola en un nido de un halcón peregrino, de algún búho. Lo tienen más fácil las rapaces nocturnas porque son capaces de localizar al animal cuando está pasando la noche quieto en una rama. Pero es muy rápida, es muy fuerte, esquiva muy bien el ataque de las rapaces y tiene muy buen oído, por eso cuando una jineta o un gato quiere cazarlas tampoco lo tiene nada fácil. Es muy asociativa la oropéndola a la hora de sobre todo ir a los árboles frutales y se asocia con otras aves. Cuando hay fruta pues casi siempre hay rabilargos, hay urracas, hay estorninos, hay mirlos y le viene muy bien porque ir con otros, porque cuando se van varios es más fácil detectar al enemigo, ¿no? Ajá. Y como esa asociación es de mutuo interés, porque la oropéndola también es capaz de dar la larva y beneficiar a los otros, pues ese es su grupo de amigos, sencillamente. Se llega a un acuerdo. Vamos todos juntos que así nos defendemos mejor, ¿no?
Te iba a preguntar también si nosotros, los seres humanos, estamos en su lista de enemigos, ¿no? Porque...
Sí, estamos en la lista de enemigos. Se ha colectado mucho los huevos por las colecciones. En la época de que era una afición ir a nidos, casi era un... Era un lugar común en los pueblos. Los niños salían a buscar nidos de aves y a destrozarlos, ¿no? Eso, por fortuna, ha caído bastante. Prácticamente no se hace. Luego, las escopetas de aire comprimido fueron bastante terribles. Algunas quedan por ahí que los cazadores en prácticas demasiadas veces disparan con aire comprimido a objetivos como son los pájaros. Pero la oropéndola evidentemente sufre los pesticidas, sufre los herbicidas, y también sufre el cambio climático. El cambio climático lo sufre la totalidad de la vida, por tanto...
Sobre eso te quería preguntar justamente, si le está afectando igual que sabemos que está afectando a otras aves, ¿no? Porque está siendo tan rápido que muchas de ellas no se están adaptando, ¿no?, a esos cambios tan rápidos.
Sí, bueno, se ha detectado, fíjate que es de las menos afectadas, porque por ejemplo las especies exclusivamente insectívoras que comen plancton aéreo, los aviones, las golondrinas, los vencejos, sí estaban modificando y exceptuando esta extraña primavera del 2018, pues los 10, 15 años anteriores cada vez llegaban antes de África. La oropéndola no ha modificado tanto el calendario de arribada porque pues come insectos grandes y no se ve afectada por el incremento del calor y por lo temprano de las primeras generaciones de insectos. Que pensar que muchos años, en febrero, ya hay auténticas nubes de mosquitos. ¿Cierto? En muchos sitios, ¿no?
Claro, o sea, por eso tiene, digamos, ese margen de maniobra, ¿no?, ante los cambios.
Así es.
Bueno, te quería también preguntar ya, para ir terminando, lo que siempre hago, preguntarte por alguna anécdota que seguro que tienes relacionada con las oropéndolas.
Sí, muchas. Pero sobre todo es la dedicatoria, el homenaje que yo hice a este singular volador, que le convertí en el protagonista de una de mis películas más importantes, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer un largometraje, se dice pronto, que es rarísimo en el mundo de los documentales hacer una película de hora y media. Y se llama Arte del Aire, es un documental producido por Wanda Films, en el que yo intentaba equiparar, era una suerte de vidas paralelas al estilo de Plutarco. Fíjense ustedes cómo los ornitólogos hacen exactamente las mismas cosas que el objeto de su pasión. Entonces, la historia de este documental era, pues si los pájaros viajan, los ornitólogos viajan detrás de los pájaros, y los pájaros llegan en tal momento, los ornitólogos están ahí en ese momento para ver llegar a los pájaros, y los pájaros construyen nidos espectaculares como la Oropéndola, pues los ornitólogos a veces construimos torres de tipo andamio para escondernos, para poder fotografiarlos, construimos toda su suerte de aguardos y escondite. Bueno, esas vidas paralelas. Entonces la especie de ave que yo elegí para contarlo fue la Oropéndola, a la que pude filmar absolutamente en todas las etapas de su biología, ¿no? Es decir, filmé Oropéndolas cazando, volando, construyendo su nido, la puesta de los huevos, los pollitos, la alimentación de los pollitos, el vuelo de los pollitos, y lógicamente, pues cuando has hecho prácticamente una monografía cinematográfica sobre la Oropéndola, pues todavía la tienes más en tu memoria.
Estupendo, Joaquín, pues hemos aprendido muchísimas cosas hoy sobre la Oropéndola. Yo creo que lo mejor es despedirme hoy de ti con ese canto tan fantástico del pajarito. Así pues que lo dejamos ahí.
Vamos a por ello, ¿eh?
Hablamos con frecuencia de contaminación, muchas veces de la contaminación atmosférica, de la calidad del aire mala que tienen nuestras ciudades. También hemos hablado en repetidas ocasiones de los plásticos y microplásticos que, por ejemplo, están afectando a los océanos con unos datos muy preocupantes. Y no hemos hablado tanto, aunque recuerdo que en alguna ocasión sí que lo hemos mencionado un poco así de pasada, de la contaminación de los suelos. Y es una contaminación también preocupante, y por distintas razones, y voy a intentar condensar o resumir las principales por las que podemos elevar ese problema también a una categoría comparable al de la contaminación atmosférica o la de los océanos. La contaminación del suelo afecta a todos los ámbitos: los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos. Nuestra salud y la de todos los seres vivos del planeta dependen de que haya un suelo sano. El contenido de nutrientes de los tejidos de una planta está directamente relacionado con el contenido de nutrientes que tiene el suelo donde está, y su capacidad para intercambiar nutrientes y agua con las raíces de esa planta. Así que, como veis, esa relación está ahí constantemente interviniendo. Por otro lado, la contaminación del suelo es invisible. Hoy en día, os voy a dar un dato, un tercio de nuestros suelos están bastante o muy degradados debido a la erosión, la pérdida de carbono orgánico, la salinización, compactación, acidificación y los productos químicos, la contaminación química. Se necesitan aproximadamente 1000 años, un milenio, para formar 1 centímetro de capa arable superficial, lo que significa que no podremos producir más suelo en el transcurso de nuestras vidas. El suelo que vemos es únicamente todo lo que hay disponible. Sin embargo, los suelos se enfrentan a una más presión debido a la contaminación, como digo. La tasa actual de degradación del suelo amenaza, por lo tanto, la capacidad de nuestras próximas generaciones, las generaciones futuras, para satisfacer sus necesidades más básicas. En tercer lugar, la contaminación del suelo afecta a su capacidad de filtrado. Los suelos actúan como un tamiz, como un filtro y amortiguador para los contaminantes, pero el potencial del suelo para hacer frente a esta presión no es ilimitado, es finito. Si se supera la capacidad del suelo para protegernos, los contaminantes se filtrarán y se filtran a otros elementos del entorno, como antes he apuntado, a nuestra cadena alimentaria. Por otro lado, cuarto, la contaminación del suelo afecta a la seguridad alimentaria, al reducir el rendimiento y la calidad de los cultivos. Unos alimentos inocuos, nutritivos, de buena calidad, solo pueden producirse si los suelos, si nuestros suelos, se mantienen sanos. Si no lo están, no podremos producir suficientes alimentos para alcanzar ese hambre cero, ese reto o ese objetivo de cara al futuro. Otro aspecto a tener en cuenta: la contaminación del suelo puede ser resultado de malas prácticas agrícolas. Las prácticas insostenibles reducen la materia orgánica del suelo, comprometiendo su capacidad para degradar los contaminantes orgánicos. Y esto aumenta el riesgo de que los contaminantes se liberen al medio ambiente. Y por último, como veis, todas estas cuestiones importantes, claves. La contaminación del suelo puede poner en riesgo directamente nuestra salud. Y me diréis, ¿por qué? Bueno, pues fijaros, pensad. Una parte importante de los antibióticos, utilizados sobre todo en la agricultura y también, por supuesto, en el ámbito de la salud humana, se liberan al medio ambiente tras ser excretados del organismo al que se administró. Estos antibióticos pueden filtrarse en los suelos y propagarse por el resto del medio natural. Esto produce bacterias resistentes a los antimicrobianos, lo que disminuye la eficacia de esos antibióticos. Cada año, os doy otro dato, unas 700.000 muertes son atribuibles a bacterias resistentes a los antimicrobianos. Y la estimación habla de que para el 2050, si no se ataja este problema, la resistencia a los antimicrobianos matará a más personas en el mundo que el cáncer y tendrá un coste global mayor que el actual volumen de la economía mundial. Son datos demoledores que nos tienen que hacer pensar y reflexionar sobre la importancia que tiene algo como el suelo sobre el que vivimos y sobre todo su estado de salud. Un suelo contaminado al final termina trasladando esa contaminación, esa degradación a todas esas cosas que os acabo de apuntar. Ahora os quiero hablar sobre una cosa totalmente distinta, los tornados, porque un equipo de científicos ha diseñado un sistema que capta los infrasonidos que producen esos vórtices tan destructivos antes de formarse y que por lo tanto podrían servir para localizarlos y anticiparse a su terrible impacto. Aquí en España de vez en cuando se forman tornados o en otras zonas de Europa, aunque tenemos claramente esa visión de los devastadores tornados de los Estados Unidos, que es donde más hay y donde se forman normalmente los más intensos. Bueno, la curiosidad de esta noticia. Unos minutos antes de producirse un tornado, la atmósfera emite un sutil ronroneo que solo perciben algunas criaturas, algunos seres vivos, como determinadas especies de pájaros que abandonan el lugar antes de que empiece ese viento ya a sembrar destrucción. Desde mediados de la década de los años 90, los científicos saben que esas tormentas emiten un zumbido en el infrasonido cercano, que se puede detectar hasta una hora antes de que se forme propiamente el tornado. Pero hasta ahora nadie había diseñado un sistema capaz de detectar ese sonido, ese infrasonido, y por lo tanto predecir la formación, la aparición del tornado. Bueno, pues en una reunión científica celebrada recientemente en Estados Unidos se ha presentado un nuevo sistema de detección de tornados basado en el infrasonido que les ha permitido detectar uno de esos vórtices con 10 minutos de antelación y predecir su posición y tamaño a unos 15 kilómetros de distancia. Monitorizando tornados desde cientos de kilómetros de distancia podremos reducir las falsas alarmas y posiblemente incrementar incluso los tiempos de aviso, explicaba uno de estos investigadores. También esto es una ventaja para los famosos cazadores de tormentas o de tornados, ya que no van a necesitar acercarse tanto a donde se están produciendo esos peligrosos tornados. Para detectar esos infrasonidos en la atmósfera, los investigadores han utilizado tres micrófonos especiales que colocaron en formación de triángulo a 60 metros cada uno de ellos con respecto a los otros, y el sistema de análisis permite discriminar el sonido incoherente como el del viento y quedarse solo con la señal coherente que se produce de forma constante en esas células tormentosas donde se desatan o se descuelgan los tornados. Esas células producen una onda de presión uniforme, comprimen el aire como si fuera un altavoz, y cuanto mayor sea la fluctuación es de esa presión, de modo que pueden usar las ondas para calcular finalmente el tamaño del tornado. Analizando la diferencia mínima de tiempo con que esas ondas llegan a cada uno de los micrófonos, por triangulación, se puede determinar la dirección hacia la que se dirige. Como veis, pues es un descubrimiento, una investigación interesantísima de cara a la prevención. No tengo aquí los datos encima de la mesa, pero anualmente en Estados Unidos mueren bastantes personas por tornados, y ya no hablemos de los daños, los costes que tienen los daños de los tornados en viviendas y en otras infraestructuras de muchas localidades de la parte central de Estados Unidos. Así que nos quedamos con esta noticia. A partir de ahora, con esos dispositivos, cuando se empiecen a desarrollar, se podrán detectar con antelación los peligrosos tornados.
Nos acusan a los medios, muchas veces con razón, de quedarnos en la noticia del día, del momento, que como mucho y dependiendo de su envergadura, tiene secuelas una semana pero poco más. ¿Y qué pasa después? ¿Quién hace el seguimiento de los afectados por aquello que ha sido primera plana unos minutos y que luego enseguida pasa al olvido?
Castilla-La Mancha Hoy, Fernando Bernácer, de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana. CMM Radio. Nos gustas tú.
Soy Javier Guayerbas, te espero este miércoles a partir de las 10 de la noche en Tradición de Futuro. Nos acercaremos a la fiesta del Corpus desde diferentes pueblos de nuestra tierra. Elche de la Sierra, Porzuna o Valverde de los Arroyos serán algunos de los protagonistas. Un programa que también nos acercará a la Romería del Rocío en clave castellano-manchega. Recuerda, este miércoles a las 10 de la noche todo esto y mucho más aquí en CMM Radio.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Ya sabéis, esta sintonía da paso a la sección en el programa de Carlos Macías, que aquí está a mi lado. Hola, Carlos.
A tu lado estoy. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Ha ido bien la semana?
Ha ido fantásticamente bien. Y enterándonos de cositas curiosas para luego contarles a nuestros oyentes y, bueno, ver a ver si podemos cambiar ese chip, ¿no? Medioambiental, el chip de la parte de medio ambiente.
Ese siempre es el objetivo aquí en el programa.
Eso es, que la gente a través del conocimiento pueda valorar y sobre todo, como decimos, respetar y tratar mejor a este planeta.
Muy bien, pues vamos a empezar hablando de una noticia relacionada con el consumo de carne, porque parece ser que, bueno, la producción de esa carne a lo mejor en los próximos años empieza a cambiar. Cuéntame un poco por dónde van los tiros.
Pues mira, los tiros van sin entrar en polémicas, por supuesto, puesto que nosotros no queremos echar atrás ningún tipo de mercado ni nada por el estilo, sino, bueno, planteamos sobre la mesa otros modelos que en principio podrían estar en un futuro más inmediato sobre esa producción de carne, sobre todo para un tipo de consumidor, pues, que cada vez esté más informado, más concienciado. No hay mucha gente que diría, oye, pues yo comería carne si no tuviesen que matar a los animales, o bueno, no
es,
vamos
algo que
a meter
además
el tema del maltrato,
pues
porque los ganaderos aquí en Castilla-La Mancha están súper concienciados y la verdad es que el respeto animal lo tienen prácticamente todos. Pero bueno, este sería, como decimos, el futuro de la industria cárnica a través del cultivo celular. ¿Tú te acuerdas que hace ya unos cuantos programas hablábamos de que habían conseguido crear esa carne, una nueva manera de producirlo, y Memphis Meats, que es la empresa encargada de ello, presentó unas piezas de pollo y de pato cultivadas?
De hecho, creo recordar, a lo mejor me falla la memoria, que varias personas probaron esa carne y eran ya expertos en alimentación y no sabían bien distinguir si era carne generada de esta manera o natural, ¿no?
Efectivamente, habían incluso invitado a esta cata de estos nuevos productos a grandes cocineros, gourmets y demás, para, bueno, pues un poco demostrar que la calidad de esa carne era bastante buena. Todo esto tiene detrás su historia, el por qué se están buscando estas nuevas formas de producir la carne independientemente del maltrato, entre comillas, animal y demás, por la necesidad que vamos a tener de aquí a unos años en la demanda que va a haber de la proteína que ingerimos a través de la carne. Y es que se prevé que el consumo mundial de carne se podría duplicar para el año 2050. Y siempre ponemos sobre la mesa esos datos en el que siempre se pone de relevancia que nuestro planeta no da más de sí, no da abasto
ya
para...
Ya estamos cerca de los límites.
Efectivamente, entonces el planeta es el que es y las reservas que tiene son las que son, con lo cual imagínate lo que supondría duplicar esa cantidad.
Estamos hablando además de poco más de 30 años, o sea, no un horizonte muy lejano.
A poco más de 30 años, porque además estamos hablando de la creciente industrialización, con todo eso que lleva de consumo de grandes países como la India y China. Estamos hablando de los dos países con mayor población, 1.400 millones de habitantes. Son unos cuantos, si los pones uno en fila detrás de otra, son muchísimas. Más datos para que la gente se haga un poco idea de por qué se están buscando estas nuevas formas de producir carne. Bueno, para producir un kilo de carne hacen falta unos 15.000 litros de agua. Quiere decir lo que bebe el bicho, más todo el tema de proceso y demás. Y bueno, es una denuncia que hace ya la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, puesto que todos sabremos que una de esas problemáticas que tenemos ahora mismo con el tema del cambio climático va a ser la falta de agua, las recurrentes sequías. Nosotros, afortunadamente, hemos conseguido vencer esta última que hemos tenido. Llámalo golpe de suerte, llámalo como quieras, pero si no llegamos a tener...
Sí, pero las proyecciones climáticas son las que son y apuntan a que este tipo de sequías lo más probable es que sean cada vez más frecuentes.
Eso es. Hablábamos de las tiras de pollo empanado frito. Parece que estamos haciendo aquí publicidad de alguna cadena de estas de comida rápida y demás. ¿Sí? Y esas porciones de patrona naranja. Pero es que se ha ido más allá. La producción de carne, que nosotros hablábamos hace relativamente poco, que costaba un pastizal, muchísimo dinero, el poder hacerla, digamos que un kilo de carne a través de este proceso era unos 300.000 euros. Bueno, pues todo ese proceso se ha conseguido abaratar hasta tan solo dejarlo en 10 euros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en breve vamos a poder ver todos esos productos en los lineales de nuestros supermercados con un fácil acceso, sobre todo económico.
Claro.
Obviamente, comete una carne de 300.000 euros, no lo sé, lo dejamos para esos jeques de Arabia Saudí y demás. Además, es muy llamativo quién se ha metido en todo este proyecto. Y es que está nada más ni nada menos que Bill Gates, por un lado, que además, bueno, para quien no lo sepa, además de Microsoft y demás, está muy metido en temas tanto de ayudas sociales como de
medioambientales,
donando cantidades de dinero importante a todos estos estudios. Y tú fíjate, porque podríamos decir, bueno, un productor mundial de carne, el segundo productor mundial de carne que esté viendo la posibilidad de poder hacer carne de otra manera, pues también está invirtiendo en este nuevo modelo. Digamos que es algo en lo que se está pensando, hay algo que está cambiando. Y bueno, es una forma más que se pone sobre la mesa de un modelo de producción de futuro, pero sobre todo insistiendo en esa posibilidad de que las demandas que va a tener el planeta no puedan cubrirse. O sea, que la bioingeniería en este caso puede ser al final la solución.
Está claro que es una alternativa que está ahí, que está abierta, que ya se verá cómo va evolucionando el mercado y probablemente haya una etapa más o menos larga en la que convivan las dos formas de producción. Y ya veremos si al final somos 10.000 millones de habitantes en el 2050 o 9.000, que es lo que dicen las proyecciones, y la demanda crece como has apuntado. Muy bien, Carlos, pues interesante esta noticia también.
Es que interesante, José Miguel, ya sabes tú que es todo lo que contamos aquí. Y como interesante va a resultar también nuestra siguiente entrevista. Y tenemos una invitada a la que tú conoces perfectamente y con lo que vamos a charlar de ella, pues también tiene que ver un poquito o bastante contigo. De momento saludamos a la que es la invitada de esta noche, es América Valenzuela. ¿Qué tal, América? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Hola, América.
Bueno, ponemos un poquito en antecedentes a nuestros oyentes, aunque yo creo que la gente que nos escucha y le gusta todo esto de la divulgación científica, el medio ambiente, la naturaleza y demás, pues para ellos serás absolutamente de sobra conocida. Ella es periodista, está licenciada en ciencias químicas y bueno, su bagaje profesional es espectacular, incluso reconocido con mérito propio, con un premio FECID de comunicación científica, el premio Asebio Genoma España de comunicación y divulgación de la biotecnología y también ese premio que otorga la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión en España, que es como homenaje a Concha García Campoy. Has participado en muchísimos programas de televisión, actualmente también estás en la radio, en ese programa de Onda Cero de Por Fin No Es Lunes. Vamos, que lo tuyo es comunicar ciencia, desde luego, sí o sí.
Sí, intento hacerlo desde todas las plataformas que se ponen a mi alcance.
Hay que decir que la noticia que nos hemos hecho eco es de un estudio que lo que ha hecho ha sido analizar distintos perfiles y sacar estas conclusiones, en los que hay una cosa que a mí me llama realmente la atención, y es que frente a los perfiles corporativos, que puede ser un poco quizás lo que a priori nos puede dar a pensar que la gente podría seguir más o tener más relevancia, es por el contrario los perfiles más personales de los que la gente se hace más eco y son más seguidos, como es el caso tuyo, que es, bueno, por si la gente no lo tiene a mano, no lo sabe y quiere empezar a seguirte, @a_Valenzuela. Y es ahí donde tú tienes muchísimos seguidores y donde tus opiniones cuentan mucho y son muy relevantes.
Sí, yo creo que a la gente lo que le gusta es que alguien de manera personalizada le cuente una historia, ¿no? Que esa persona, digamos, la consideren que tiene cierta calidad o cierta credibilidad y que los contenidos que vaya a compartir pues merezcan la pena. Yo creo que la historia va por ahí. Aparte que siempre ver una cara amiga, digamos, detrás de un avatar es mejor que una institución. Y creo que por eso a la gente le gustan más las personas que las siglas.
Además, en este estudio se analizan, como decimos, todos estos perfiles, llegando a una conclusión que es que el 37% de la actividad total ha sido el tipo de perfil más destacado, ¿no? Con esos perfiles científicos. Por detrás ya quedan, y bastante lejos, pues el de los periodistas con un 19%, o los medios de comunicación que nos hacíamos, esos grandes corporaciones, ¿no? Que siguen con un 15%. América, ¿tú qué estrategia? Porque muchas veces cuando se habla de redes sociales, de Twitter sobre todo, ahora que estamos metidos en materia con ellos, ¿hay alguna estrategia a seguir o realmente, oye, tú vas contando tal como te sale, de esa forma natural que tú tienes de comunicar, que es tan cercana y tan fácil de entender, que muchas veces quizás ahí también no está la clave?
A ver, yo lo que hago va por fases. Intento adaptar las redes sociales al trabajo que estoy llevando a cabo en ese momento. Claro, yo soy freelance y mi actividad laboral varía mucho. A lo mejor una temporada estoy en un programa de tele y estoy más desconectada porque estoy haciendo grabaciones en plató, y otra temporada estoy en radio en directo. Entonces lo que quiero es estar súper conectada en ese momento con mis seguidores. O estoy trabajando en un periódico escribiendo piezas y luego lo que quiero es que ese escrito que he hecho lo lean mis seguidores, porque al final es para ellos, ¿no? Y entonces intento un poco adaptarlo a mi trabajo. No llevo un esquema muy definido de cómo hacerlo. También lo que sí que intento es un poco liberar de esa pesadumbre que tiene ahora mismo Twitter, esa amargura que hay ahí con tanta reivindicación y tanto enfado y tanta indignación, y lo que intento es dar pues contenidos más amables y también, pues no sé, recuperar a lo mejor imágenes que veo por ahí curiosas. Y también siempre intento contar aquello que está relacionado con lo que anuncio en mi bio, es decir, ciencia, medio ambiente, curiosidades, porque si no también yo creo que el lector se pierde un poco, ¿no? Si de repente entras ahí con temas de política cuando a mí no me relacionan con ello. Entonces, aunque sea tendencia a lo mejor en Twitter en un momento dado a hacer reivindicaciones sobre algo, si no está vinculado con mi área, no lo toco.
La verdad es que yo me identifico mucho con esa manera de proceder de América. Yo creo que en mi caso actúo de una manera parecida también, pues hay veces que comparto lo que hago en radio, lo que acabo de publicar en alguna revista o medio de comunicación. Quizá yo en mi caso, y creo que también ella va a estar de acuerdo, en ningún caso lo que quiero es estar esclavizado de la red social, esclavizado de Twitter, es decir, sentirme obligado a tuitear sin ese respaldo del trabajo que hago a diario, ¿no? Y de esa manera lo que consigo es que sea algo espontáneo, es decir, que estando trabajando pues no me suponga un esfuerzo adicional el poner un tuit comentando pues eso, lo que acabo de preparar para un artículo, lo que acabo de comentar en la radio, ¿no?
Claro, es que al final yo algunas veces sí que he estado muy pendiente de Twitter, de decir, bueno, esto ayuda mucho a la difusión de lo que escribo y yo quiero que al final lo lea la gente. Y al final me he sentido muy esclavizada ahí alimentando a la bestia, y lo mejor es eso, para seguir disfrutando de esto, sí, hacerlo de una manera en la que no te esclavice. Yo también lo que hago muchas veces es alternar de redes sociales. Si veo que Twitter me está cargando mucho una temporada, pues me paso más a ofrecer contenidos en Instagram, uh-huh, o cuido un poco más el Facebook. un poco voy alternando. La cosa es que a mí me siga haciendo ilusión y que yo siga teniendo ganas, porque si no, al final...
Y además es lo que transmites, y por eso al final pues te sigue mucha gente, claro.
Y vosotros, vamos, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Un poco a la hora de tratar la información vía Twitter, que tiene que ser una información como con un formato muy específico. Yo creo que en el caso de los dos que hoy nos ocupáis como influencers españoles de la divulgación científica, es ese punto de cercanía que conseguís con al interactuar con el resto de personas, ¿no? Que están en la red social, en este caso que nos ocupa con Twitter, ¿no? Es un poco, digamos, vuestro leitmotiv, el hacer llegar la ciencia de una manera que sea comprensible, sin la gente cargarla en un momento dado, ¿no? De forma más generalista. Quizás un poco lo que al final la gente va buscando es entender sin necesidad de volverse un poco loco.
Sí, ¿no? Y aparte ofrecer lo que antes decía América, algo de calidad, algo que la gente sabe que si viene de tu parte, pues que se puede fiar de esa información o le va a resultar curiosa, interesante, atractiva. Al final es un conjunto de cosas, ¿no? Pero sobre todo es eso, es dar respuesta a lo que al final la sociedad demanda, ¿no? Porque la información científica y la divulgación yo creo que tiene su razón de ser. Hay que hacer divulgación científica y de hecho, pues vivimos en una sociedad llena de amenazas, ¿no? Para científicas, y creo que hay que estar ahí para los que estamos ahí trabajando en estos temas, pues divulgar todo esto, ¿no?
Exacto. Yo, por ejemplo, dos de los pilares que siempre repito, aparte de pues expresarme de una manera pues más espontánea o contar curiosidades, intento combatir las pseudociencias y luego también dar tips o consejos o información sobre cómo hacer este planeta mejor, ¿no? Hacerlo más sostenible o hacer un cambio hacia economía circular, fomentar el reciclaje. Y luego sobre lo de los contenidos de calidad, por ejemplo, a mí me pasa con José Miguel. Si yo retuiteo sus cosas sin estar preocupada por si voy a haber metido la pata. O sea, puedo a lo mejor ni leérmelo. O sea, darle a retweet por titular.
Bueno, tú siempre léelo por si acaso.
Va a estar bien.
A ver si le han hackeado la cuenta.
No te precipites, no te precipites, América.
¿Qué te ha pasado? ¿Te hackearon la cuenta?
Le han hackeado la cuenta, imagínate, y luego das un retweet y resulta que nos lleva a otro portal que no tiene nada que ver con la ciencia. O son otras ciencias, digamos, ocultas. Oye, y desde, ya dejando un poco de lado Twitter y dado que, bueno, una parte de vuestro trabajo también es a través de las redes sociales, ¿no? De esa facilidad que nos da esta nueva forma de comunicación, ¿qué otras plataformas te encuentras que están resultando útiles a la hora de comunicar ciencia en este caso?
En mi caso, yo ahora mismo estoy utilizando mucho Instagram y Instagram Stories. Bueno, estos días lo tengo un poco abandonado, justamente el Stories. Pero vamos, es una cosa que tengo muy pendiente porque veo que está funcionando muy bien y que puedes contar contenidos de una manera mucho más directa. Es decir, tú enchufas la cámara, el teléfono y puedes contar lo que quieras. Y además que la gente está muy enganchada precisamente a Instagram Stories, por eso también estoy buceando por ahí. Y luego también, y luego la inmediatez, claro, porque eso sí que está colgado en el momento, o puedes hacer incluso directos y puedes derivar la gente a la radio. Vamos a empezar a dar programa de radio y tal, y entonces la gente se enchufa. Y es una cosa muy entretenida. Yo estoy ahora mismo ahí, en Instagram.
Estás volcada con él. Sí, además, el otro día escuchaba en una entrevista, hablando precisamente de redes sociales, en el que, analizando Instagram en este caso, la gente está más enganchada ya a las stories que directamente a las publicaciones. Quiere decirse, incluso, bueno, quizás las generaciones un poquito más jóvenes que las nuestras, prácticamente no ven el timeline con las publicaciones que se hacen, sino que directamente se hacen un repaso por las stories. Hay muchos compañeros metidos en la cosa de la previsión del tiempo, que además lo hacen de forma muy, muy divertida, en el que te cuentan el tiempo, pues la verdad es que con iconos, con una historia.
O la trastienda, ¿no? Del espacio del tiempo que se va a grabar en unos minutos, ¿no?
Digamos que en definitiva es un poco desde tu caso, ¿no? El intentar aprovechar ese medio que se nos brinda. Además, como has dicho tú, es casi tener un canal de televisión si te descuidas. Es una forma que esto hace años era impensable, el poder hacer una emisión en directo abierta de forma natural a todo el mundo. O sea, todo el mundo que pueda y quiera engancharse está ahí. Pues nada más, América, que ha sido un placer hablar contigo.
Un gustazo.
Qué bien, qué ilusión poder hablar con vosotros dos.
Hay que seguir América Valenzuela, en Twitter, en Instagram, en todo lo que haga, porque desde luego, si no la han descubierto en las redes o en cualquiera de sus múltiples trabajos, que ahora estás andas con cosas de radio, ¿no? Comentaba yo antes, me refiero, no sé si hay algún proyecto que tienes por ahí.
En Onda Cero, con una sección de ciencia los sábados. A eso de las 10:10 o algo así, más o menos, ya sabes que la radio a veces en directo pues se mueven los horarios, y también en El Independiente, el periódico online.
Con tus artículos.
Hay grandes reportajes y vídeos.
Muy bien.
Claro que sí. Pues de verdad, no se lo pierdan porque, vamos, a las pruebas me remito, una gran comunicadora y divulgadora científica, sin desmerecer aquí a mi gran amigo José Miguel Viñas, que me está poniendo mala cara,
muy,
no te creas.
Yo muy por debajo de ella. Oye, de verdad, América, ha sido un placer tenerte aquí en el programa y bueno, nos seguimos por las diferentes plataformas y a ver si nos encontramos algún día de estos por ahí en algún sitio.
Ay, sí.
América,
un beso muy grande.
Las redes están muy bien, pero un café también está muy bien.
Pues sí, hay que verse cara a cara.
Un beso grande.
Un beso.
Hasta luego.
Chao. Seguro que has reconocido al instante esta música que está sonando, aunque quizás no sabes quién es su autor. El tema se titula Alfa y se hizo muy popular en los años 80 aquí en España gracias a la serie de televisión Cosmos, de Carl Sagan. El autor es el músico griego Vangelis y lo incluyó en su cuarto disco titulado Albedo 0.39 y publicado en 1976, algunos años antes de que se emitiera la serie Cosmos. Con la música de Vangelis, de fondo, me despido de ti hasta la próxima semana en una nueva edición de Los Cuatro Elementos de Radio Castilla-La Mancha Media. Adiós.